Vamos a ponernos de pie un instante para dar un saludo a la Santísima Virgen María, que es Madre de Misericordia, Madre de la Iglesia, Madre de los Sacerdotes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Que sea esa oración llena de amor. Tú sabes que el Ave María es la declaración del amor de Dios. Así como cuando un joven le declara su amor a su novia, Dios le declaró su amor a María, y el Ave María es la declaración del amor de Dios a través del ministerio del Santo Arcángel Gabriel. Por eso debemos decir siempre el Ave María, recordando que es una declaración de amor. Empiezo yo y por favor responden ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan la gentileza de sentarse. Muchas veces sucede que los libros, por ejemplo, tienen un título y tienen un subtítulo. Así va a pasar también en esta predicación. Queremos hablar del sacerdote como profeta de la misericordia y el subtítulo es el poder liberador de la misericordia. Poder liberador. Porque examinemos qué fue lo que sucedió con los profetas, qué fue lo que sucedió cuando ellos realizaron su ministerio de parte de Dios. ¿Qué era lo que tenía que hacer el profeta? El profeta tenía que liberar al pueblo de las cadenas de la idolatría. Entendamos, hermanos, la profundidad de aquella palabra que Cristo dijo a algunos judíos. Cristo les dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Por eso, la gran liberación es reventar las cadenas que nos unen al pecado. Y el sacerdote tiene ese encargo particular. A través de la predicación, a través de los sacramentos y a través del liderazgo a la comunidad cristiana, el sacerdote tiene el encargo de liberar, como hicieron en otro tiempo los profetas, liberar de las cadenas del pecado. Pero la liberación que tiene que proponer el sacerdote y que tiene que realizar no es otra sino la liberación que trajo el sumo y eterno sacerdote Cristo nuestro Señor. Y es aquí donde aparece el acto sacerdotal por excelencia de Jesucristo. Según nos explica la carta a los Hebreos, Jesucristo nuestro Señor, en el momento de la cruz, en su dolorosa pasión, realizó el acto sacerdotal por excelencia. Según la carta a los Hebreos, Cristo entrando en el santuario celestial, ofreció su propia sangre para que tú y yo fuéramos liberados del poder de Satanás, del poder del pecado, del poder de las tinieblas. Ese es el acto sacerdotal por excelencia en Jesucristo. Y nosotros entonces tenemos el encargo de difundir ese mensaje de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es un mensaje esencialmente de misericordia. Por eso digo que la acción profética del sacerdote corresponde a la propagación del poder liberador de la divina misericordia. Para esto, para comprender la riqueza de esta enseñanza, necesitamos ante todo descubrir algo, mis hermanos. La misericordia es muchísimo más que la lástima. Una cosa es sentir misericordia y otra cosa es sentir lástima. ¿Qué es la lástima? La lástima es el dolor resignado ante el poder del mal. Esa es la lástima. Qué pesar que eso haya resultado así. Qué pesar que eso haya salido mal. Qué pesar que este niño no haya podido alimentarse bien. Qué pesar que se haya roto ese matrimonio. La lástima es simple pesar. En cambio, la misericordia es activa. La misericordia es transformante. Ya lo decíamos en otra predicación. La misericordia es fuerza de Dios que cambia las vidas. Lo mismo que el acto sacerdotal de Cristo en la cruz se convierte en liberación para todo el pueblo, así también el ministerio profético del sacerdote ungido por la misericordia divina es poderoso para liberar, para desatar, para romper cadenas del pecado. Vamos a ver esta enseñanza con un poco de detalle, porque aquí no se trata simplemente de hacer una conferencia, tal vez de teología. Aquí se trata de que tu vida experimente libertad. Aquí se trata de que tú descubras cómo Cristo sacerdote y Cristo, a través del ministerio de nuestros sacerdotes, revienta cadenas y difunde su mensaje, su precioso mensaje de misericordia. ¿De qué está hecha una cadena? Eslabones. ¿Cómo son los eslabones? Son como círculos que se unen unos con otros. Las cadenas están hechas de círculos viciosos. Y esos son los círculos que atan tu vida. Y esos son los círculos, esos son los eslabones que Cristo, con el poder de su divina misericordia, va a reventar en tu vida. Y queremos que suceda hoy, ¿o no? ¿Quién quiere ser liberado hoy de sus cadenas? ¿Quién quiere ser liberado hoy de sus cadenas? Pues mis hermanos, miremos cuáles son esos círculos viciosos. Yo voy a mencionar 5 y vamos a ver cómo el poder de la misericordia revienta esos eslabones y otorga nueva vida. Porque no se trata solo de que seamos liberados, se trata de que jamás volvamos a ser esclavos. De eso es de lo que se trata. San Pablo nos dice en su carta a los Gálatas: para ser libres nos liberó Cristo, para que permaneciéramos libres. Vamos a mencionar los 5 eslabones de los cuales nos han de liberar las acciones proféticas y sacerdotales que a imagen de Cristo realizan también nuestros sacerdotes. 5 círculos viciosos, 5 eslabones. ¿Qué es un círculo vicioso? es una serie de escenas o de actos que están dispuestos de tal manera que producen una repetición. Vamos a ver el primero, que es el más sencillo. La violencia. Violencia en la pareja. Violencia en la familia. Violencia en la sociedad. La violencia es un círculo vicioso que se reproduce interminablemente. Desde que yo soy niño, estoy oyendo noticias de las peleas, las guerras, los atentados, los ataques entre Israel y Palestina. Es un círculo vicioso. Yo te pego porque tú me pegaste, pero tú me pegaste primero. No, tú empezaste. Es un círculo que se repite. Es el círculo infernal de la violencia. También en la pareja sucede lo mismo. El esposo y la esposa discuten. Es que tú ya no eres como eras antes. Tú no digas nada porque tú también ya cambiaste. Pero es que tú me lastimas y tú no te das cuenta cuánto me has herido. Pero es que tú empezaste a despreciarme. No, fuiste tú. La violencia es un círculo que no termina. Tú me pegaste, yo te pego. Tú me insultas, yo te insulto. En un primer momento, uno se imagina vanamente que la violencia se puede controlar por medio de una cosa que se llama la ley del talión. La ley del talión significa ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión fue un intento, pero un intento vano de limitar la fuerza de la violencia. Un intento de decir, no nos excedamos en la violencia, pero la ley del talión no funciona. La ley del talión ha producido venganzas interminables entre grupos mafiosos. Esta hermosa ciudad, esta sultana del valle, este Cali, ha presenciado esas cadenas de violencia entre los carteles de la droga. Tú me mataste a uno, yo te mato al otro. Tú me matas, yo te mato. Familias enteras se han destruido. Entre guerrilleros y paramilitares. Entre esposos orgullosos y esposas resentidas. Entre Israel y Palestina. Entre capitalistas y socialistas, entre la derecha y la izquierda. Los círculos de la violencia solo producen más y más muerte. Y lo peor del caso es que cada uno considera que tiene una justificación. Cada uno considera que tiene la razón de su parte. Si tú hablas con un palestino, dice, nosotros tenemos que obrar como estamos haciendo porque si nos dejamos nos destruyen. Y los israelíes dicen, nosotros tenemos que defendernos, tenemos el derecho a obrar como lo estamos haciendo. Lo terrible del círculo de la violencia es que se adueña incluso de la mente de las personas y consideran que están haciendo lo justo. Ese es el primer eslabón. Ese es el primer círculo. Círculo vicioso que tiene que ser reventado por el poder de la misericordia. Hablemos del segundo círculo, muy parecido a este primero. Es el círculo del resentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia y el resentimiento? En que la violencia suele suceder dentro de un grupo humano o entre dos grupos humanos. O entre dos personas. Mientras que el resentimiento es un círculo que sucede dentro de tu propia mente. Es un círculo que se adueña del centro de tu mente y que envenena tu capacidad de razonamiento, de pensamiento. Vamos a ver cómo funciona el círculo del razonamiento, del resentimiento. Funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros sentimos antipatía por alguna persona, Nuestra mirada se oscurece y cada vez nos fijamos más en lo que la persona hace mal. Eso es lo que se llama un prejuicio. Cuando una persona nos cae mal, nos volvemos miopes para ver lo que la persona hace bien y en cambio le ponemos una lupa gigantesca a todo lo que la persona hace mal. Cuando una persona la miramos como enemiga nuestra, solo nos fijamos en lo malo y ese es el círculo del resentimiento. Es algo que sucede entre tu mente y tus ojos. Sucede dentro de ti. Por ejemplo, y este caso creo que es incluso chistoso. Cuando los novios están empezando su noviazgo, todo le parece simpático de la otra persona. Amor, es que tienes una manera tan chistosa de toser. ¿Qué tendrá de simpático toser? No sabemos. Pero hasta la manera de toser de la novia le parece simpática. ¿Tú has visto la cara que haces cuando vas a estornudar? ¡Jua, jua, 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 jua! Todo le parece simpático. Hasta el pañuelo sucio de la novia le parece simpático. Ese es un círculo que se alimenta positivamente. Como él siente ternura, cariño, amor por esa muchacha, se fija en lo que pueda parecer bueno de ella y eso le alimenta un sentimiento todavía mayor para fijarse todavía en lo que ella hace bien, para entonces alimentar otro sentimiento mayor. Y así la gente va subiendo, subiendo, sube y sube. Y por eso los novios viven en las nubes. Porque suben y suben. Lamentablemente esa historia también tiene una caída. Y entonces pasa lo contrario. Todo lo que la otra persona hace me parece mal o me parece sospechoso. Un día este hombre se levanta temprano para prepararle el desayuno a su esposa, para darle una sorpresa. Pero resulta que la leche se le cortó, los huevos quedaron fríos y rotos, el jugo salió amargo. Él hizo lo que pudo. Si hubieran sido novios, a ella no le hubiera importado ni que la leche sabe mal, ni que el jugo está amargo, sino ella hubiera dicho con una sonrisa, ¡qué tierno es este hombre! Pero como ahora ya están de pelea, entonces ella lo que siente es, el tonto este se imaginará que me puede comprar con ese desayuno. Fíjate cómo todo está en los ojos. Los ojos humanos ven las cosas del color que las quieren ver. Y uno puede recibir un regalo y decir, ¡qué tristeza! ¡Qué incompleto! ¡No llegó a tiempo! O uno puede decir, ¡qué expresión de cariño! Cuando yo era niño, mi papá nos contó este chiste. Que había un hombre que tenía dos hijos, uno de los cuales todo lo veía positivo y era muy optimista, el otro todo lo veía negativo y era un pesimista. Y los papás pensaron, tenemos que corregir a estos hijos, porque ese optimista está demasiado optimista y es un soñador, y ese pesimista está demasiado pesimista y es un amargado. Cuando llegó la Navidad, les dieron sendos regalos a estos hijos. Al optimista, y esto es terrible para decirlo en una predicación, al optimista lo que le dieron de regalo fue un poco de desecho animal de caballo, y ustedes me entienden. Ese fue su regalo. Ahí, en un papel, estaba todo ese desecho de caballo. Y en cambio, al pesimista le regalaron la más espectacular bicicleta del mercado. Y los papás se sentaron a ver cómo reaccionaban estos dos muchachos al encontrar sus regalos. El optimista se encontró con todo ese desecho de caballo. Y entonces dijo: ¿cómo me quieren mis papás? Me han regalado un caballo y debe ser de carreras porque ya se fue. Eso dijo el optimista. Y el pesimista se encontró con su bicicleta último modelo y entonces se agarró la cabeza y dijo: si esto me regalaron a mí, ¿qué no le habrán regalado a mi hermano? Fíjate que los ojos humanos se engañan. Y cuando uno quiere ver las cosas negativas de la otra persona, siempre las encuentra. Hay papás que teniendo 3 o 4 hijos, hay hijos a los que no les ven sino lo positivo. Esta es mi hija estrella, es que ella todo lo hace bien. Pero su hija perdió un año. Perdió no, está haciendo un máster en cuarto de bachillerato. Todo lo ven bien de la hija estrella. En cambio al otro hijo lo ven estrellado. Ese hijo, ese sí es un fracaso. Pero sacó el primer puesto en el curso. Sí, pero nunca ayuda en la casa. ¿Ve? Los ojos humanos. Los ojos humanos nos cuentan grandes verdades, pero también nos cuentan grandes mentiras. Y el círculo del resentimiento es ese. Aquí en Colombia, por ejemplo, somos expertos en utilizar los ojos como se nos da la gana, y perdón la expresión. Sin meterme en política, les voy a dar este ejemplo. Háblate con un uribista fanático furibundo. Todo le parece bien del presidente Uribe. Tú le puedes decir: pero mira lo que pasó aquí, pero mira este... No. Es que lo interpretan mal, es que pobrecito. Y no le encuentran sino cosas buenas al presidente. Háblate con un anti-uribista. No le ve nada de bueno a este gobierno. Todo lo hizo mal, todo lo hizo para provecho propio, todo lo hizo para generar más violencia y más conflicto. Lo poco bueno que hizo no va a durar ni sirve para nada y fue solo para sí mismo. Así son los ojos humanos. Cada uno de nosotros educa sus ojos y hay personas que solo ven lo bueno, aunque les muestren lo que sea, y hay personas que solo ven lo malo. Y así surge el círculo del resentimiento. ¿El resentimiento cómo se alimenta? El resentimiento se alimenta de que uno trata de mirar solo lo malo de la otra persona. Ese vecino me cae gordo. Como me cae gordo, si lo veo salir a dar un paseo, mírelo, arrogante, ahí va paseando toda su plata. Si no sale a dar el paseo, se ve que ese tipo no tiene ni siquiera amigos. Siempre tenemos capacidad de acomodar las cosas a lo que queremos ver. Y el resentimiento hace que se creen murallas cada vez más altas entre las personas, entre los grupos, las instituciones. El resentimiento es lo que sucede cuando nosotros aprendemos a mirar a las personas bajo una sola luz, una luz espantosa, una luz terrible, la luz del odio, que es pura oscuridad. Llevamos dos círculos viciosos. El círculo de la violencia. Yo te pego porque tú me pegaste. Y cada uno se justifica. El círculo del resentimiento, que es una trampa que te hacen tus propios ojos, a mirar solo lo malo. Y como miro solo lo malo, peor me siento. Y como me siento peor, más miro lo malo. Y como más miro lo malo, peor me siento. Y así, más miro lo malo. Y ese círculo sigue a máxima velocidad, envenenando el corazón. Tercer círculo vicioso: la adicción. Las adicciones. El modo chistoso de contar las adicciones es el de un borracho perdido. Y le preguntan: ¿usted por qué bebe? Responde: yo bebo para olvidar. ¿Y qué está tratando de olvidar? Que soy un pobre borracho. Las adicciones. Llámese el alcohol, llámese la droga, llámese el sexo, llámese el afecto. ¿Sabían que existe una adicción al afecto? No estoy hablando de adicción al sexo, estoy hablando de adicción al afecto. O sea, sentirse querido por alguien. De esto suelen sufrir más las mujeres que los hombres. Creo, no tengo datos científicos, pero me parece que en los hombres es más frecuente la adicción al sexo y en las mujeres más frecuente la adicción al afecto, aunque las dos cosas se presentan en ambos sexos. ¿Cómo es la adicción al afecto? Es un caso muy dramático y muy triste, y es un círculo vicioso. Una mujer está en una relación dañina, disfuncional, una relación perversa que la destruye. Ella se siente utilizada por un hombre que no la merece y que además se aprovecha de ella, y ella lo sabe. Finalmente, con gran esfuerzo, con muchas lágrimas, con terrible dolor, ella rompe con esa relación. Su corazón ha quedado destrozado, devastado. Lo único que quiere para que ese corazón se sane es otro hombre. Entonces sale de una relación y queda destruida, despedazada, pero su única conclusión es: necesito encontrar otra pareja. Antes de un mes ya está con otro hombre, seguramente igual o peor que el anterior. Esa es adicción al afecto. ¿Cuáles son las fases de ese círculo vicioso? Son las siguientes: estoy en una relación dañina, esta relación me destruye, debo acabarla, he acabado esta relación, me siento muy mal, necesito una nueva relación, me meto en otra relación dañina, esta relación está muy mal, necesito acabarla, he acabado esta relación, me siento muy mal, otra relación. Aquí hablamos de círculo vicioso, pero en realidad se trata de una espiral, como cuando los aviones van cayendo, haciendo círculos cada vez más pequeños y más bajos rumbo al fracaso. Esto es lo que se llama un círculo vicioso. Es la adicción al afecto. También hay hombres así, por supuesto. No están buscando en primer lugar sexo, pero sí necesitan algún tipo de compañía, como sea. Y salen de una relación y se meten en otra, y en otra, y en otra. Aparte de estos ejemplos, existen también las adicciones que conocemos como la droga o como el alcohol. Lo más espantoso de las adicciones es que tienen un componente químico, neuroquímico. Y lo voy a explicar con una sustancia que no es muy conocida, no es demasiado popular, pero que sirve de ejemplo para todas las demás: el opio. El opio es una sustancia que produce una especie de éxtasis, una especie de enajenamiento feliz, parecido a la marihuana y a muchos otros. Pero todas estas drogas tienen un componente neuronal. Lo que te quiero decir es que no son solamente ideas, sino que el organismo mismo empieza a depender de esas sustancias. Y es muy interesante ver en el caso del opio cómo sucede. Sucede, mis hermanos, que nosotros, los seres humanos, en nuestra biología, utilizamos unas sustancias en el cerebro que se llaman endorfinas. Las endorfinas son las sustancias que te permiten dos cosas. Te permiten reaccionar y te permiten estabilizarte. Podemos decir que sirven de acelerador y sirven de freno. Las endorfinas, por ejemplo, te dan la energía para tomar un proyecto nuevo. Esa especie de vitalidad que uno siente cuando está empezando algo. Por ejemplo, cuando uno llega a iniciar una carrera en un politécnico o en una universidad y uno como que siente una energía, como que siente una fuerza y uno siente la alegría de la novedad, esas son las endorfinas actuando en tu cuerpo. Las endorfinas las produce el organismo y las produce como respuesta a estímulos externos. Las endorfinas son como una especie de estimulante que ayuda a que tú tengas lo mejor de tus recursos a la mano en el momento en el que lo requieres. ¿Qué hace el opio? Y lo mismo muchas otras sustancias de estas. El opio le da un baño de endorfinas al cerebro. Es decir, crea una sensación espectacular de bienestar. Una sensación de energía, de vitalidad. Una sensación de suavidad, de gozo. Eso ya tiene algo de mentiroso. Porque es como sentirse muy bien, pero sin que las cosas hayan cambiado realmente. Es algo que únicamente sucede en la cabeza. Pero fíjate lo peor que hace el opio, y lo mismo realizan en sus distintas formas todas estas sustancias adictivas. El opio no solamente te da un baño de endorfinas falsas, sino que mata la capacidad de tu cerebro para crear las propias y naturales endorfinas. El opio trae sus endorfinas artificiales y mata la capacidad seca, la capacidad del cerebro para producir sus propias endorfinas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona se ha vuelto adicta al opio, se da cuenta que eso le está destruyendo la vida. Entonces la persona quiere dejar el opio, pero apenas suspende el consumo del opio, ¿qué le sucede? Se queda sin las endorfinas del opio, y como su cerebro quedó dañado por esa acción del opio, su cerebro ya no sabe cómo producir endorfinas, porque su cerebro está esperando que le lleguen más endorfinas del opio. Entonces la persona se queda sin las endorfinas del opio y se queda sin las endorfinas naturales, las que su organismo tenía que producir. ¿Sabes cómo se siente no tener nada de endorfinas? Eso se llama síndrome de abstinencia. Y hay gente que tienen que amarrarla, literalmente, porque se vuelven locos. ¿Sabes qué se siente no tener ninguna endorfina en tu cerebro? Significa sentir que nada te importa, que nada sabe bien, que nada duele, que nada vale, que ningún esfuerzo cuenta, que no hay ningún sueño, que no hay ninguna esperanza. Vivir sin endorfinas no es vivir, es tomarse a sorbos la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona ha entrado en una adicción, su cuerpo ha perdido la capacidad de producir las sustancias naturales, las dopaminas y endorfinas que sirven de estimulantes y que sirven como de recompensa frente a los logros y las victorias ante el medio ambiente. Cuando una persona entra en una adicción de estas, su cuerpo ya le reclama esa sustancia. Entonces ahí está el círculo vicioso. Consumo el opio. El opio mata mis endorfinas. Me quedo sin las endorfinas del opio y sin las mías. Necesito un estimulante. Necesito un estimulante. Necesito un estimulante. Opio, opio otra vez. Otro. Ay, descansé. Pero eso mata más mi capacidad. Cada vez la persona queda más amarrada. Cada vez la persona queda más atada. Es espantoso. No hay nada más dramático que ver a una persona que sabe que se está suicidando, que sabe que está destruyendo su hogar, que sabe que está acabando su salud, que sabe que está destruyendo toda posibilidad de futuro y sin embargo no logra hacer nada. Es una cadena. Llevamos 3 círculos viciosos. ¿Cuáles son? El primero era la violencia, que suele vivirse entre 2 grupos, por lo menos 2, casi siempre 2, o 2 personas. ¿Y usted por qué me mira así? Ah, usted empezó. Ah, yo no, sí, sobre todo yo, claro. La violencia. Tú me pegas, yo te pego. Tú me miras, yo insulto más. Observemos un detalle que creo que hay que destacarlo. La llamada liberación femenina en realidad fue meter a las mujeres en estas mismas cadenas. Porque hay mujeres que consideran que se han liberado porque ahora ya gritan más fuerte que cualquier hombre. Porque ahora ya saben más plebedades y más groserías que cualquier camionero. Porque ahora ya pegan más fuerte que cualquiera. Y es que ya no me dejo. ¿Eso es liberación de la mujer? ¿O eso es meter a la mujer en las mismas cadenas del otro? Démonos cuenta, hermanos. Y lo mismo con el tema de la sexualidad. Hay gente que cree que la liberación de la mujer es someter a la mujer a las mismas adicciones que en general los hombres han tenido, o muchos hombres han tenido durante mucho tiempo. Entonces hay muchos psicólogos, y eso es una realidad, lo sé, no solo por experiencia de consejería y confesión, sino que lo sé porque la vida ha permitido, Dios ha permitido que en mi familia haya también un psicólogo, el doctor Saulo Medina, al que algunos de ustedes conocen por sus programas de radio y por su presencia en internet. Y Saulo me comenta lo mismo. Entonces, fíjate lo que ha sucedido. La supuesta liberación femenina es: volvamos a las mujeres adictas al orgasmo, volvamos a las mujeres adictas a la pornografía, volvamos a las mujeres adictas al lesbianismo. Es decir, la liberación femenina muchas veces ha consistido en que las mujeres estén tan encadenadas como los hombres. Bonita liberación. Bonita liberación esa. La verdadera liberación femenina tenía que empezar por ser liberación masculina. La verdadera liberación femenina es que nosotros los hombres dejemos esa inseguridad que revestimos de hipocresía llamada machismo. El machismo es una inseguridad disfrazada. Ese es el machismo. El hombre que tiene que imponerse a base de gritos es el más inseguro de todos. El hombre que anda persiguiendo mujeres es el más inseguro de su virilidad. Un hombre que es seguro de su sexualidad y de su valor como hombre no necesita ni ser violento, ni ser mujeriego, ni ser adicto a nada. Así que la verdadera liberación femenina tenía que empezar por liberar a los hombres. Pero resulta que el mercado lo que hizo fue someter a las mujeres a las mismas cadenas. Y entonces hay mucha jovencita que considera que es de moda ser grosera, ser obscena, ser vulgar y exhibir su historia espantosa y sucia de sexualidad frente a todo el mundo. Ese es el modelo que nos presentan muchas de las revistas que vemos en los supermercados y muchas de las periodistas que escriben basura en esa clase de pasquines. Bueno, llevamos tres: la violencia, el segundo, el resentimiento, y el tercero, la adicción. Tres círculos viciosos que llevamos. Obsérvese que los círculos viciosos a veces funcionan afuera, como en el caso de la violencia, y hay otros círculos que funcionan adentro. Por ejemplo, la necesidad, la dependencia de las endorfinas opiáceas. Es algo que sucede aquí en tu cabecita. Es algo terrible, es una adicción que está aquí en tu cerebro. Es un círculo que está aquí. Y aquí hago yo una pausa para recordarlo del principio. Si esa es la condición de las cadenas, ¿será que eso lo vamos a cambiar solamente con lástima? ¿Será que la lástima será suficiente? No. El sentir lástima y el sentir pesar no es suficiente. Muchas veces lo que se necesita es el vigor de un nuevo comienzo, y eso es lo que Cristo ha querido para nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Esa es la fuerza que sale de su corazón. Esos rayos de sangre y agua no son decoración, son fuerza para que tú cambies, para que tú seas liberado, para que estos círculos de los que estamos hablando se revienten. Esos rayos de sangre y agua le costaron a él amor infinito, y ese amor no es una decoración, ese amor es fuerza para que llegue a tu vida, para que transforme tu vida. ¿Tú crees eso? Yo hice una pregunta. Que el aplauso sea para Cristo, pero yo hice una pregunta. ¿Tú crees que los rayos del Señor de la misericordia son más que decoración? ¿Tú crees que esos rayos son energía, fuerza de vida? Hazme el favor de decirlo más fuerte, para que los que no se han enterado sepan que esto, venga a ver, me paro aquí. Mire, estos son los rayos de los que estoy hablando. Estos y estos. ¿Eso qué? Son unas cinticas bonitas delante de Cristo para que se vea bonito. Son fuerza de vida para ti. Son el comienzo de un diluvio de amor para que tu vida cambie, hermano. Son energía que libera. Y esta es la energía que necesitamos que tengan nuestros sacerdotes. Si nuestros sacerdotes no tienen esta energía, tenemos nosotros, a fuerza de oración y de santa amistad con nuestros sacerdotes, tenemos que conectarlos con esta fuente para que ellos nos lleven, nos traigan este poder maravilloso. Te repito la pregunta. ¿Tú crees que estos rayos, los del Señor de la misericordia, la sangre y agua que brotaron del costado de Cristo, son más que decoración, no son un adorno? ¿Tú crees que ellos son fuerza de vida para que tu vida cambie, para que tus cadenas se rompan?
¡Sí!
Así estamos mejor. Ahora sí, el aplauso a Cristo. Cuarto, son, dijimos que eran cinco. Cuarto eslabón, cuarto círculo vicioso. El cuarto y el quinto círculo, ya verán ustedes cómo se parecen. El cuarto círculo vicioso es el de la baja autoestima. Lo podemos llamar la mentalidad del fracasado, la mentalidad del perdedor. Esto se describe mejor con una historia. El hombre que va a buscar un trabajo, pero él va muy inseguro. Yo creo que ese trabajo no me lo van a dar. Yo creo que eso ya tienen escogida su gente. Yo creo que eso no va a resultar. Eso no va a salir bien. A mí todo en la vida me ha salido mal. Yo soy de malas. Yo no sé yo cómo me crié. En la familia todos hemos sido de mala suerte. Yo creo que eso no va a resultar. Con esa mente llega el hombre a la entrevista para el trabajo. A ver, caballero, ¿usted qué sabe hacer? Casi nada. ¿Y por qué terminó usted su anterior vinculación laboral? ¿Por qué salió de ese otro trabajo? Pues, ¿yo qué voy a saber? Eso siempre ha sido así. ¿Cuál considera usted que es su fortaleza más grande? Yo aguanto palo el que usted quiera. Señor, realmente no podemos emplearlo así. Yo ya sabía. Nosotros muchas veces creamos lo que llamamos mala suerte. Oiga esa frase. Lo que uno llama mala suerte, muchas veces uno mismo lo crea. La baja autoestima produce una actitud derrotista ante el futuro que hace que tú no saques lo mejor de tus recursos y que te produce efectivamente la derrota. Entonces, fíjate, yo pienso que me va a ir mal. Como me va a ir mal, no tengo que pelear, no tengo que sacar lo mejor de mí, porque ¿para qué me desgasto? Y como no saco lo mejor de mis recursos, entonces perdí, pero yo ya sabía que iba a perder. Es la actitud derrotista que ha llenado de amargura muchísimas vidas, muchísimas personas. Observa que esa actitud derrotista es exactamente lo opuesto de lo que significa la palabra evangelio. Evangelio es que buena noticia. La persona derrotista vive bajo el poder de una mala noticia. Es que yo soy de malas. Es que yo estoy salado. Es que a mí me hicieron algo. En los casi 45 años de vida que tengo, no me he encontrado jamás, jamás, una sola persona que haya ido donde los mentalistas, brujos o como se les quiera llamar, y que el brujo le diga: no, señor, a usted lo que le hace falta es sacudirse ese pesimismo, trabajar con juicio y verá que le va mejor. Los brujos, de cualquier color que los pongan, magia negra, magia blanca, eso no importa, podría ser magia carmelita o magia beige. Los brujos se alimentan de decirle a la gente que las causas de su desgracia están afuera. De eso se alimentan los brujos. Y yo no he conocido en toda mi vida un brujo al que vaya alguien y el brujo le diga: no, señora, a usted no le han hecho nada, lo que pasa es que tiene que trabajar, ¿sabe? El brujo se alimenta, el brujo saca su dinero siempre de lo mismo. ¿De qué? De hacerle creer a las personas que el problema está afuera. Es que usted es de malas, es que usted tiene mala suerte, es que a usted le hicieron algo y fue para matar. Fue muy bravo lo que le hicieron, muy poderoso. Uy, esto nos va a tocar un tratamiento largo, largo. Y eso cada consultita siempre le va a salir, pero eso vamos a ver cómo lo logramos. Es decir, que el brujo, cuando ve llegar a este personaje, no ve entrar a un ser humano, sino ve entrar a una vaca lechera, ¿no? Eso es lo que ve entrar el brujo. Pero la gente cree eso. Es que yo soy de malas. Es que en este país no se puede. Es que la burocracia no deja. Es que con este gobierno no se logra. Es que los políticos todo lo dañan. Siempre buscamos la causa afuera. Y cuando tú, óyeme esta frase, cuando tú pones la causa de tus desgracias afuera, has renunciado a la felicidad. Porque si la causa de tus desgracias está en el gobierno y tú nunca vas a ser el presidente de Colombia, entonces jamás podrás hacer nada para ser feliz. Si la causa de tus desgracias está en un hechizo o en un maleficio que te hicieron, entonces jamás podrás ser feliz, porque siempre habrá gente perversa que te sigue haciendo cosas y entierros y rezos y lo que sea. La vida cristiana, por el contrario, es una vida en la cual tú sí que puedes hacer algo. Tu futuro, hermano mío, está en primer lugar en las manos de Dios. Y en segundo lugar, en tus manos. Ese es el cristianismo. Tu futuro no está en tu vecino que te cae mal o que tú le caes mal. Tu vecino no está en una novia que tuviste hace 80 años y que ahora, desde el ancianato en el que se encuentra, porque fue hace 80 años, te sigue haciendo brujería. Tu destino no depende de afuera, no depende de las estrellas, no depende de los aromas, no depende de los colores. Tu destino depende de Dios y de ti. De Dios y de ti depende tu destino. Pero a uno le resulta muy cómodo siempre hacer depender el destino. Es que como yo nací en el momento en el que Venus estaba entrando en la casa de Marte. Y el problema no fue que Venus entró en la casa de Marte, sino que Pepe entró en la casa de Antonita. Ese fue el problema. Entonces no venga aquí a inventar y a cambiar las cosas. Tu destino no depende de unas luces que hay ahí en el cielo. Tu destino no depende del gobierno, tu destino depende en primer lugar de Dios y en segundo lugar de ti. Esa es la frase que le ha traído libertad a muchísimas personas. Concentra tu atención no en lo que no puedes cambiar, sino en lo que sí puedes cambiar, empezando por mirarlo de otra manera. Concentra tu atención ahí. Pero la persona que está metida en este círculo vicioso, que es el círculo de la baja autoestima y que es el círculo de la responsabilidad extrínseca, ¿no? Mi responsabilidad está esa allá afuera. O mejor dicho, mi vida depende de otros, depende de otras fuerzas, depende de otras entidades o instituciones. La persona que está metida en ese círculo razona de la siguiente manera: no hay nada que yo pueda hacer para que las cosas cambien. No quiero decepcionarme esforzándome. No me voy a esforzar. Las cosas no pudieron cambiar. Eso demuestra que no puedo hacer nada para que las cosas cambien. Y en ese círculo se pasa uno la vida. Hay que romper ese círculo. Hay que descubrir que Dios te ha amado en primera persona y que te ha amado de manera personal. El Señor se ha comprometido contigo y eso te lo muestra el amor de Jesucristo. Cuatro círculos llevamos. Vamos con el último. El cuarto círculo dijimos que era el de la baja autoestima. Pero existe otro que es el quinto círculo, que es el de la fantasía. Yo lo llamo las personas que siempre están empezando. Y esa es otra enfermedad, estar siempre empezando. ¿Qué cosa tan terrible puede llegar a ser esa? Gente que está siempre empezando. ¿A qué me refiero con eso? ¿Tú has conocido esas personas que siempre que te las encuentras andan en un negocio que ya casi va a salir? Pero ya casi. Es que, mire, no falta nada. Nada, nada. El esposo de una amiga mía era así. A mí el hombre me dio un poquito de mala espina porque cuando yo le pregunté en qué trabajaba, lo primero que hizo fue toser. O sea, aclararse la garganta. Ese es mal síntoma. ¿Y tú en qué trabajas? Empieza aclarándose la garganta. No, pues yo hago negocios. Unos negocios con maquinaria pesada. Ah, ya. Pero digamos, tú tienes una nómina, tú tienes unos ingresos. No, realmente no, pero cuando sale un negocio de esos, ahí tengo lo de todo el año. Ah, ya. Bueno. ¿Y cuándo salió el último negocio de esos? Pues, así salir, así mucho, no, pero sí entra, no, mire que sí entra platica, ahí uno más o menos, ahí va atrás. Ese lenguaje es muy peligroso. Son las personas que ya casi les van a resultar las cosas, ya casi sale el negocio, ya casi me gradúo, ya casi voy a estudiar, ya casi, es que no falta nada, mira lo que falta, nada, no falta nada. Pero nunca terminan, siempre están empezando. Y lo grave es que ese es un círculo vicioso. Porque son personas que huyen de sus fracasos empezando cosas nuevas. Entonces lo que le sale mal, problema. Pero bueno, ahora vamos con este nuevo. Mire, vamos más bien a cultivar flores. Ahí está, vean. Vamos a hacer un cultivo. Es lo de la lechera, ¿te acuerdas la parábola esa de la lechera, no? Mire, vamos a hacer un cultivo y entonces vamos a vender esas flores y nos vamos a tapar de plata. Y mejor dicho, celebremos esta noche la plata que no nos hemos ganado. Yo he tenido en mi familia y en amigos cercanos gente así. Esta enfermedad, porque es una enfermedad, acuérdese el nombre de la enfermedad. Tapar los fracasos con nuevos comienzos. Eso es una enfermedad. Tapar los fracasos con nuevos comienzos. Y cuando ese nuevo comienzo tampoco funciona, ¿qué se hace? Se tapa el fracaso con un nuevo comienzo. Y eso tampoco resultó. ¡Ah! ¡Qué problema! Pero bueno, atrás. Eso queda atrás y comienza de nuevo otra historia. En los hombres, esta historia se da mucho en términos de empresa. En términos de empresa. Tapan sus fracasos con nuevos comienzos. En las mujeres, esto se parece mucho a lo que dijimos antes de la persona adicta al afecto. Tapan sus fracasos con nuevos comienzos. Pero incluso hombres y mujeres también lo viven en la iglesia. ¿Ustedes no han visto esas personas que han pasado por todos los grupos de Cali? Han estado en todas las espiritualidades. La espiritualidad trinitaria, la espiritualidad mariana, la espiritualidad eucarística, la espiritualidad bíblica, la espiritualidad, y han pasado por todos los grupos. Y en todos los grupos donde llegan empiezan a comprometerse, arman un desorden, entran en conflicto, pelea con todo el mundo. Aquí nadie se quiere, aquí no se vive el evangelio, dejemos esto así, me voy para otra espiritualidad. Aquí sí se vive el Espíritu Santo, pero claro que ya vi que aquí tampoco se quieren, dejemos esto así, me voy para otra parte. Hay una cantidad de gente que son peregrinos de los grupos. Por no hablar de las señoras que están casi a punto de liberarse. Pero no hablo de la otra liberación, ¿no? Sino de la liberación espiritual. Ustedes conocen esas señoras que todo predicador que llega de una vez, padre, hágame el favor, mire, por aquí estuvo orando por mí el padre Benigno. Vino el padre Darío Betancourt, por mí oró también el padre Emiliano Tardif, y cada padre me fue como haciendo algo, pero yo creo que todavía queda algo, padre. y viven en una liberación perpetua. Ese es otro tipo de liberación femenina. Una liberación perpetua. Ya al final uno no sabe si imponerles las manos o ponerle la mano. Padre, es que yo creo que me quedó como algo. Yo tengo por allá como algo, no sé, es como una cosa que tengo. Yo a veces me siento, realmente no sé cómo me siento. Me hacen acordar del chiste ese viejo de la señora que fue donde el médico y le dijo: doctor, mire, yo tengo una cosa que como que me sube así como por la pierna, pero luego vuelve y baja. Y es un dolor como que me agarra y como que se quita. Una fiebre que empieza, pero luego como que baja, como que me da, como que no me da. Le dice el doctor: mire, señora, tome esta pastilla. Y hace como que se la toma y como que no se la toma. Entonces hay gente que cuando las cosas se ponen tensas en un grupo de oración, no afrontan los problemas, no afrontan su propia realidad, no afrontan lo que han vivido, no afrontan sus errores, sino que su solución siempre es huir. Tapan los fracasos con nuevos comienzos. Aquí me fue mal. Arnulfo antes yo lo quería como mucho, pero no sé, ya veo que me mira así como raro. Yo mejor ya dejamos a Arnulfo, dejemos así a Arnulfo, me voy a otro grupo. Y en ese otro grupo está la señora Pepita Pérez, la cual me parece que sí es una mujer de Dios. Es una mujer de oración, es increíble. Claro que no sé, ahora la noto como rara conmigo, mejor me voy de ahí. La huida perpetua son los cinco círculos. Mire, ahí tenían ustedes dónde estaban los cinco círculos de los olímpicos. Ahí están. Esos cinco círculos les sirven para recordar las cinco cadenas. Claro que yo no tengo nada contra los olímpicos y antes me parece que el deporte es una fuerza de humanización muy importante. Cinco, o sea, el uno no se ve, que es como blanco. Cinco círculos, a ver, el primero, el segundo, el tercero, las adicciones, el cuarto, la baja autoestima, el que va derrotado de entrada. Esto yo creo que me va a salir mal, esto yo creo que no funciona. Como la historia mía con ese matrimonio allá en Chiquinquirá, ¿no? Que le pregunta el padre al novio: don Tremebundo, ¿acepta usted a Anastasia como esposa para amarla y respetarla todos los días de su vida? Y el hombre no responde. Tremebundo, por segunda vez, ¿acepta a su esposa Anastasia para amarla y respetarla todos los días de su vida? El hombre no responde. Tercera vez le dice el padre: don Tremebundo, si usted no responde, no puede haber matrimonio. ¿Acepta usted a Anastasia como su esposa para amarla y respetarla todos los días de su vida? Y don Tremebundo, metido allá en su ruana, dice: toca. Toca. Figúrese, con un matrimonio que empieza así. ¿No? Como le pasó también a un diácono que después quería ser sacerdote y le preguntan en la ceremonia del diaconado, les pregunta el obispo: ¿prometen celibato perpetuo por el reino de los cielos? Y responde el seminarista: si no me gana. Una cosa que empieza sobre esas bases, hermano. Ese es el cuarto, la mentalidad derrotista, la baja autoestima. Yo creo que esto va a salir mal, yo creo que esto no funciona. Y el quinto es la fantasía, la huida perpetua. Pero Dios nos ha regalado en su Hijo Jesucristo bendición, fuerza de vida para romper estas cadenas. Y vamos a ver rápidamente cómo se rompe cada una de ellas. Porque lo interesante no es el diagnóstico, sino el tratamiento, la solución. ¿Cómo rompe Cristo ese eslabón, ese círculo vicioso de la violencia? Logrando que cada uno de nosotros se descubra como culpable, como autor de violencia. En la medida en que Cristo en sus llagas nos muestra la gravedad del pecado, hace que cada uno de nosotros, en lugar de estar apuntando hacia allá, empiece a mirar hacia acá, hacia el propio corazón. Y en la medida en que cada uno empieza a descubrir sus errores, entra la posibilidad del diálogo. Cristo Jesús, denunciando la gravedad del pecado en sus llagas, destruye el poder de la violencia y rompe ese eslabón. Me hacen el favor, después de cada eslabón roto, vamos a darle un aplauso a Cristo, pero chiquitico, chiquitico, que son 5. A ver, fuerte. Hasta ahí, hasta ahí. Es un aplauso fuerte, como cuando se rompe una cadena. Además dijimos que era un aplauso, no 2 ni 3. 1, a ver. Duro, pero que se oiga, duro. Se rompió esa cadena. Todavía me parece que ustedes no saben hacer el aplauso, que es uno solo. Eso tiene que sonar como cuando se revienta un eslabón. A ver, 1, 2, 3. Se rompió. Se rompe ese eslabón. Segundo eslabón. El resentimiento. Espere, calma. Segundo eslabón. El resentimiento. Dijimos que el resentimiento es un juego entre mis ojos y mi cerebro. Uno siempre se está imaginando cosas. Aquí es donde entra particularmente el sacerdote, y sobre todo en el sacramento de la confesión. Porque en la confesión el sacerdote me da otra mirada. Por eso la grandeza de la confesión, y por eso el absurdo de los protestantes, llámense como se quieran llamar ahora, que dicen, no, yo con Dios. Yo con Dios significa que te quedas sin el regalo de otra mirada. El sacerdote te ayuda a que tus ojos descubran una nueva luz. Por eso tú debes orar antes de confesarte. La confesión es profundamente liberadora para tener otra mirada sobre las cosas. Y a través de la predicación y a través de la confesión sobre todo, tú logras vencer en el nombre de Cristo esa segunda cadena. Listos para el aplauso, porque se va a reventar ese eslabón. 1, 2, 3. Se reventó. Tercer eslabón, las adicciones. Por supuesto que la solución de las adicciones no es mágica, y en muchas ocasiones es necesario todo un tratamiento. Todo un tratamiento. Aquí no estamos predicando la magia, pero sí les puedo asegurar algo. Los expertos en romper adicciones en el mundo son los Alcohólicos Anónimos. Y uno de los elementos fundamentales en Alcohólicos Anónimos es que la persona descubra que hay un poder mayor que su propio poder. Dicen los Alcohólicos Anónimos que solo cuando la persona se conecta con ese poder mayor que el propio poder, y nosotros lo llamamos Dios, por supuesto, solo en ese momento la persona volviéndose, óyeme esta frase, volviéndose adicta a Dios, se libera de toda adicción. ¿Alguien aquí ha tenido esa experiencia? De volverse adicto a Cristo Jesús, volverse adicto a Dios y ser liberado de adicciones. Levanten la mano, yo quiero saber si aquí ha sucedido. Hay varias manos levantadas. Aleluya, qué bello, qué hermoso. El Señor da victoria. El Señor da victoria. Entonces fíjate, el camino de salida de la adicción es largo y requiere perseverancia. Pero precisamente porque es largo, necesitas estar acompañado. Y esa es la compañía que te da a reconocer que hay uno más grande que tú. Cuando tú lo reconoces, tienes la victoria. Vamos con el tercer aplauso, por el tercer eslabón que se rompe. Cristo se manifiesta como el Dios con nosotros. Y a través de ese poder acompaña tu largo peregrinar, tu larga salida de Egipto, tu larga liberación de la adicción. Listos para darle el aplauso de gloria a Cristo por la ruptura del tercer eslabón. 1, 2, 3. Se revienta. Ahora sí está sonando mejor. Se revienta ese eslabón. ¡Aleluya! ¡Vive el Señor! ¡El Señor es grande! Vamos con el cuarto. El cuarto eslabón, la baja autoestima. Yo no valgo nada, esto va a salir mal. Eso no lo puede decir un hijo de Dios que ha mirado al Jesús de la misericordia. Eso no lo puede decir alguien que ha repetido mil veces: Jesús, yo confío en ti. ¿Cómo es? El que ha dicho: Jesús, yo confío en ti, el que se ha sentido amado por Cristo, el que ha encontrado el rostro de Cristo en el hermano y especialmente a Cristo sacerdote en la predicación y el servicio de nuestros sacerdotes, no puede decir esa frase. Siéntete amado, siéntete valioso, siéntete precioso ante los ojos de Dios y jamás volverás a sufrir de baja autoestima. Listos para proclamar la ruptura del cuarto eslabón. 1, 2, 3. Se revienta. Se revienta esa cadena. Se acabó ese pesimismo. Quinto eslabón. La fantasía. La huida perpetua. Cancelar un fracaso con un nuevo comienzo. Eso se llama cobardía. ¿Por qué estás huyendo de mí? ¿Por qué estás huyendo de la verdad? Cristo te dice esta frase en el Evangelio según San Juan: la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Cuando nosotros aceptamos nuestra verdad, dejamos de huir de un matrimonio a otro matrimonio a otro matrimonio, de un grupo al otro grupo al otro grupo y al otro grupo, de este fracaso empresarial a la otra empresa, de esta venta mala a otra venta peor. Ya no voy a huir. Cristo me ha enseñado a aceptar mi realidad. Cristo me ha dado su verdad. Y también aquí necesitamos la predicación del Papa. Porque si algo tenemos en esta iglesia católica es un Papa valiente que se para delante del mundo y dice lo que tiene que decir, así le caigan encima. La verdad nos hace libres. Este Cristo me enseña a aceptar mi verdad y a recibir su verdad. Y entonces se revienta ese eslabón. A ver, ¿cómo va a sonar esa ruptura? Va a resonar la verdad de Cristo en tu corazón. 1, 2, 3. ¡Qué hermoso cómo se revienta! Mis hermanos, pongámonos de pies. Sé que ha sido un poco larga esta predicación, pero es que es necesario que entendamos dos cosas: que el Señor revienta nuestras cadenas y que Él mismo ha querido que el ministerio de la predicación y especialmente la confesión y la Eucaristía a través de nuestros sacerdotes sean liberadores. Por eso es muy importante que le demos un tiempo a esto que hemos hecho. Vamos en este momento a pedirle al Señor: piensa cuáles son tus cadenas. Yo también tengo que ser liberado, todos. Piensa cuáles son tus cadenas. Piensa cuál es ese rostro hermoso que Dios ha querido regalarte. Porque Dios pensó en ti con amor. Porque Dios ha querido algo hermoso para ti. Piensa en ese plan de Dios. Dale gracias al Señor. Y le vas a decir: Jesús, yo confío en ti. Señor Jesús, yo te bendigo desde el fondo del corazón en este precioso día de la misericordia. Este día en que descubrimos, Señor, que tu misericordia es fuerza que transforma, fuerza que recrea, fuerza que renueva. Bendito seas, Jesús. Bendito y amado seas por esos rayos poderosos de sangre y agua. Bendito seas, Jesús, por esa fuerza de vida con la que tú cambias nuestra existencia. Gracias, Señor, por esas historias que desde el día de hoy serán distintas. Gracias, Señor, por esos hombres y mujeres aquí congregados que con la gracia, con el auxilio de tu Espíritu, ya nunca volverán a ser iguales porque tú has roto sus cadenas. Levanta un momento tus manos, hermano. Alaba a Cristo. Míralo, 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 míralo nada más. Mira esos ojos, mira ese corazón. Le vas a decir desde el fondo de tu alma con tus propias palabras que lo bendices. A ver, vamos a alabar, vamos a bendecir al Señor. Dile al Señor: te alabo, Señor, te bendigo, glorifícalo. Bendice su poder, bendice su fuerza, bendice su amor, bendícelo por nuestros sacerdotes, por aquellos que nos han enseñado, por aquellos que nos han perdonado los pecados en nombre de Cristo. Bendice a Cristo, te bendigo, Señor. Te alabo, Señor, que se escuche, hermanos, que se escuche. Te alabo, Señor. Yo te bendigo, Señor. Yo te glorifico desde el fondo de mi alma, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Bendito seas. Hoy queremos salir en victoria, Señor, de este recinto, de este precioso teatro. Queremos salir en victoria, rotas nuestras cadenas, por el poder de la predicación, por el poder de los sacramentos, por el poder de tu divino Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas. Y ahora sí, el aplauso más amoroso para Jesús.